Las 10 en punto, las 9 en punto en Canarias.
Onda Cero. La buena dirección. La brújula. Juan Ramón Lucas.
Empezamos tertulia, que es la más catalana de la semana, con Sergi Sol. Buenas noches, buenas noches, Sergi.
Buenas noches, buenas noches, una vez más.
Buenas noches también, Manel Manchón. Buenas noches, Manel.
Buenas noches, buenas noches, aquí estamos.
Maruenda estará dentro un rato, creo, el director de La Razón. Tenemos algún problema con la conexión, pero se resuelve en breve. Y Chapu Apolaza, hola Chapu.
Hola, buena nit.
A mí me gusta mucho la sonoridad del catalán, igual que me gusta mucho la sonoridad del euskera. Son lenguajes que me gustan. Yo. Y que me encantaría poder hablar. Y que de hecho, yo tengo buenos amigos en Cataluña, me encanta hablar en catalán, nunca me he sentido mal porque alguien me hablara en catalán, he intentado esforzarme por entender y me parece una lengua hermosa, ¿verdad? Lo digo de verdad. Porque, y con el euskera, lo que pasa es que el euskera es más difícil. No entiendo una palabra. Pero
un sistema distinto.
Yo creo que el sabio universal contemporáneo debería ser alguien que conociera perfectamente todas las lenguas del Estado, toda la lengua de España, ¿no? Las lenguas oficiales, el catalán, el euskera.
Como la princesa.
Como la princesa. Oye, Sergi, la princesa tiene buen acento catalán, ¿no?
Sí, tiene buen acento catalán. Al final, la
ya sé que tú no eres muy monárquico, voluntad, pero
voluntad y deseo. Bueno, hay una tradición, digamos, de reyes en Cataluña que se cortó en su momento, pero por lo menos hasta el siglo XV se puede decir que había reyes catalanes. Por tanto, hemos estado más años con reyes en Cataluña que no sin reyes, o por lo menos con corona.
Bueno, Jordi Pujol era un poco así, un rey sin corona.
Bueno. Todos los dirigentes que llevan tantísimos años, ¿no? Pero, oye, también, oye, Winston Churchill, que ha sido pues el presidente británico con más años en ejercicio, pues también era, al final, pues alguien que se codeaba con la corona, ¿no? Y podríamos decir eso, pues, de todos los presidentes que llevan muchísimos años. Oye, Felipe, en su momento, cuando Felipe llevaba, pues, ya, pues 12 años en el cargo, digamos que no era el mismo Felipe que cuando empezó en el 82, ¿no? Yo creo que eso suele ocurrir, es normal que ocurra. La otra cosa es que cuestionemos ciertamente si en periodos superiores, por ejemplo, a los 20 años, como ocurrió con Pujol, pues favorecen o alimentan, digamos, prácticas dicho de otra manera, que vale la pena de vez en cuando pues que se abra la persiana para oxigenar la habitación.
Paco Maruenda, ahora sí, director, buenas noches.
¿Qué tal, Magnus Magister? Era una conspiración para impedir que pudiera entrar, pero al final los técnicos lo han conseguido.
¿Conspiración de quién podría ser en este momento?
No lo sé, alguien que va contra tuyo, pero no sé, habrá que pensarlo.
¿Algún enemigo?
Ya sabes que en España siempre hay que buscar una buena conspiración.
Sí, ¿Será por zapatófonos?
El enemigo de las cloacas. Exacto. Mediáticas.
Exacto.
Las cloacas mediáticas. Y luego sí, zapatófonos, sí. Bueno, en fin. Bueno, estamos todos. O casi que ibas a decir, director, ¿no? ¿Cómo te voy a...?
No, nada, que estoy aquí feliz.
Bien.
Feliz.
¿Tus perritos bien?
Mis perritos bien. Ahí fuera he cerrado la puerta para que no intervengan en la emisión de radio magnífica que haces, ¿no? Y que no participen en la tertulia.
Bueno, pero estamos bueno. Paco Maruenda, Sergi Sol, Manel Manchón, Chapu Apaolaza. Así que todo listo. Dentro de muy poquito hablamos de vacunas. Pero antes, algunas sugerencias. Empezamos por confesar una cosa. Los de Línea Directa cada día nos sorprenden más. Y mira que llevamos tiempo hablando de todas sus ventajas, pero es que lo último es lo más.
Porque ya sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, moto u hogar. Y ahora, justo cuando más lo necesitamos, si te pasas a Línea Directa te pagan la próxima ITV de tu coche gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
No hay consuelo cuando pierdes lo que más amas.
Un nuevo matrimonio podría ayudar.
Y asegurar el futuro de Castamar.
¿Pero con quién?
Aunque a veces el destino puede cambiarlo todo.
No la conozco.
Soy la nueva oficial de cocina, señor.
Michelle Jenner, Roberto Enríquez, Hugo Silva, María Herbás, Max Iglesias. La cocinera de Castamar. Estreno hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
El Campus de Innovación y Formación de Iberdrola es una ambiciosa apuesta por la vanguardia tecnológica y la formación en sectores de futuro para liderar la transición energética y la reactivación de la economía y el empleo. El programa Más de Uno se desplaza este viernes al Campus de Iberdrola, en San Agustín del Guadalix, Madrid, en su inauguración oficial. Allí conoceremos proyectos innovadores en el ámbito de la eólica marina, el hidrógeno verde y las redes inteligentes, así como iniciativas en biodiversidad, soluciones inteligentes y formación. Y asistiremos a los premios Reto que reconocerán a colaboradores de una red de proveedores de más de 22.000 empresas en el mundo. El viernes 9, Más de Uno, desde el Campus de Innovación y Formación de Iberdrola.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Buenas noches. En el sorteo del triplex de la 11 de hoy, el número premiado ha sido...
Pues son el 928, el 127 y el 631.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Buenas noches, Juan Ramón Lucas, tertulianos. Os quería comentar que ya me han citado para ponerme la vacuna de AstraZeneca en el Hospital Zendal el viernes. Yo he consultado tanto con mi médico de atención primaria como con mi hospital de referencia, que yo tengo una patología de una neuropatía isquémica, y en el último análisis que me he hecho, pues hace un mes, me ha salido el hematocrito y la hemoglobina alta, y eso, uno de los riesgos que tiene es trombosis. He comentado el riesgo que yo tengo si además me pongo la vacuna AstraZeneca, y me han comentado que los beneficios son mayores que el riesgo, y que nadie me va a asegurar que yo no tenga ningún problema, pero que la decisión es mía, y si me quiero poner la vacuna me la pongo, y si no, no me la ponga, pero ya está.
Hola, Juanra. Con referencia al comentario del señor Iglesias diciendo que serías de cretino no reconocer que ahora está mucho mejor porque trabaja mucho menos que cuando estaba en el ministerio, me parece que eso le autodescalifica para cualquier trabajo público. Serías de cretino no reconocer que prefiere trabajar mucho menos. ¿Para quién lo van a votar los señores de Madrid?
Las opiniones de los oyentes en el 608-962-492, y la primera llamada nos conectaba con una inquietud general, incluso en el caso de esta persona, una decisión difícil, muy difícil, creo yo. Yo también soy de los que piensa que son más los beneficios que los riesgos. Yo también estoy citado mañana para vacunarme en el Zendal, en Madrid, con AstraZeneca, creo, y allí voy a estar. Pero, en fin, también entiendo los miedos y las reservas. Pero me parece más, comprensible y al mismo tiempo difícil de aceptar por las responsabilidades de la Administración el que haya no sé cuántas personas, pero unos cuantos miles de personas en España, decenas de miles quizá, que han recibido la primera dosis de AstraZeneca, que tienen menos de 60 años y que, por tanto, no saben si les van a dar una segunda, si les van a dejar como están, si les van a dar otra, si... Y, en fin,
que es una cosa muy curiosa. Esta tarde se ha reunido la Comisión de Salud Pública y ha decidido que el siguiente grupo a vacunar con AstraZeneca será 66-69. Perfecto. Están de 60 a 66 ahora, o 65. O sea que se sube hasta 70. Pero no se sabe nada de lo que se va a hacer, no se ha decidido nada en torno a qué hacer con estas personas que tienen ya la dosis. De hecho, voy a contar aquí una anécdota, algo que le sucedió a una compañera de este programa. Ayer, cuando salía de trabajar, se encontró con un control policial. ¿De dónde viene tal Antena 3? ¿No trabajará usted en informativos, en Onda Cero, en informativos? Digo, ya, ¿sabe usted algo de AstraZeneca? ¿De qué va a pasar con la segunda dosis? Pues no. Y llamaron a uno de los compañeros que estaba en el control. Oye, que se había puesto la dosis. Esa es una inquietud general que tienen los policías, los sanitarios, las personas que se lo han puesto, que tienen menos de 60 años y que a mí me sigue sorprendiendo que esté sin resolver. No sé, a lo mejor me sorprendo con cualquier cosa. No sé qué os parece, Paco o Sergi.
Pues si te parece,
Sergio,
que me avance a Paco, con todo el respeto. Pero en este caso resulta que estás contando una historia así que me afecta personalmente, porque la madre de mis hijos, digo la madre de mis hijos porque no me gusta utilizar ningún determinante posesivo, por tanto mi compañera, es profesora, es psicóloga en un instituto aquí en San Sadurní de Anoia, y allá le pusieron AstraZeneca precisamente, ¿no? La vacuna. Y en estos momentos, como contabas ahora, pues realmente está inquieta, porque se pregunta, bueno, se están generando dudas, se generaba cierta alarma, tuvo unos días que no se encontró bien luego de que le pusieran la vacuna, y ahora no sabe si le van a poner esa segunda dosis, si no le van a poner ninguna dosis, qué ocurre, en qué situación está. Y eso puedo asegurar, porque lo estoy viviendo en mi casa, que eso genera un, por lo menos, una preocupación. Y tal vez te encontrabas perfectamente, pero como todos somos un poco hipocondríacos, pues acaba ocurriendo que cualquier dolencia, cualquier dolor de cabeza, cualquier cosa, acabas relacionándolo pues con esa información que es apabullante a través de los medios, y que siembra dudas acerca pues de una vacuna que por otra parte las autoridades sanitarias pues ahora parece que vuelven a confirmar que pues que, como contabas al principio, que es más beneficiosa que no perjudicial, ¿no? Que, por tanto, que en principio pues eso, pues que merece la pena ponérsela, pero claro, eso no quita las dudas, porque si te tocas como si te toca, y si además se acrecientan las dudas y porque se alimenta constantemente, pues se genera un problema importante, claro.
Paco.
Bueno, en los países menos desarrollados que nosotros, ¿no?, pues se abalanzarían, como es normal, para coger esa vacuna, y serían enormemente felices, ¿no?
Claro.
Como es normal. Es decir, si pensamos los millones los miles de millones de seres humanos, ¿no?, que no tienen el privilegio que vamos a tener nosotros de poder ser vacunados con AstraZeneca, con Moderna, con la que nos toque. A mí la que me toque es la que me pondré, como es normal. Estamos ante la campaña de vacunación más grande de la historia, ¿no? Estamos ante el esfuerzo sanitario más grande de la historia. Nunca ha habido un esfuerzo tan impresionante, tan espectacular, en menos tiempo, para intentar salvar a millones de seres humanos que morirían, como todo el mundo recuerda, con la gripe española. No porque lo hayamos vivido, sino porque lo hemos leído o estudiado, lo que significó para 70 millones de muertos en todo el mundo con una gripe que no se pudo controlar, ¿no? Por tanto, que hay riesgos, bueno, yo creo que son tan insignificantes los riesgos que se asumen. El porcentaje es, estamos hablando, creo que recordar que llevan 20 o 30 millones de vacunas de AstraZeneca, que las muertes siempre son muy tristes, son, cualquier ser humano es valioso, como es normal, pero es un porcentaje estadísticamente, y no, que, espero que nadie entienda que lo frivolizo ni mucho menos, irrelevante, ¿no? Es decir, lo siento decirlo así. En todos los medicamentos yo tengo la horrible costumbre de leerme los prospectos hasta de las aspirinas, ¿no? Y entonces, bueno, sabes de que los medicamentos, que es un producto químico, como todo el mundo sabe, pues siempre puede haber un riesgo muy, 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 muy alejado, lo hay, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? Pues claro, la chapuza europea, ¿no? Es decir, esta campaña de vacunación demuestra, pues, la incompetencia de Europa. Yo soy profundamente europeísta, hice el primer curso, por cierto, que hubo en Barcelona, sobre las comunidades europeas, ¿no? Que la Comunidad Económica Europea, hace muchos años, organizado por la Unión Europea, que era de hace, en aquella época. Es decir, que no soy sospechoso de no ser europeísta, pero claro, la burocracia europea es sobrecogedora, es una cosa impresionante. Aquí nos hemos reído de Johnson, ¿no? Porque nos reímos de Johnson, de Trump, etcétera, pero es que Trump puso 25.000 millones de dólares sobre la mesa, 25.000 millones, ¿no? Yo digo redondeo y perdón por la imprecisión, pero es que Boris Johnson puso lo mismo que toda Europa, que toda la Unión Europea, perdón, porque Europa es más que la Unión Europea, ¿no? 2.500 millones. Digo, claro, entonces aquí la burocracia, los enredos, los líos, ahora tienen que mirar a ver si la Sputnik es o no ética como han hecho los rusos, porque claro, ya sabes que tú que los europeos occidentales somos superiores a rusos y chinos, ¿no? Entonces seguro que ellos lo han hecho peor que nosotros. Bueno, un desastre, ¿no? Entonces yo animo a la gente que se ponga la vacuna AstraZeneca, nadie indica que no sea buena, y ya digo yo que en el momento en que me toque vacunarme, no tengo la suerte de tuya que sea mañana, pero cuando me llegue el mensaje, pues oye, la que me toque me pondré y no tengo ningún inconveniente de decirlo.
Nosotros hemos emitido a las 8, un reportaje de mi compañera Belén Gómez del Pino, en el que comparábamos esa incidencia negativa de las vacunas con otros medicamentos e incluso con algunas realidades. 4 horas en un avión sentado tiene las mismas posibilidades de caso de un trombo que la vacuna de AstraZeneca. De todas formas, permitidme, ya sé que no habéis hablado todavía Manel y Chapu, pero voy a saludar a nuestro invitado de esta noche, que es Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Señor García Rojas, muy buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches, Juan Ramón, encantado de estar con ustedes.
Es uno de los científicos más conocidos en los últimos tiempos en España, porque lo estoy viendo en los medios todos los días, lo que es prueba, imagino que de su solvencia, pero sobre todo de la inquietud que tenemos todos por todo lo que tiene que ver con la vacuna. Y voy primeramente una pregunta, voy a hacerlo, sin ninguna duda, y lo he dicho y lo repetiré mañana, y además lo contaremos en el programa mañana por la noche. Mañana estoy citado para recibir la primera dosis de AstraZeneca. ¿Debería estar preocupado? Supongo que no, ¿no?
No, en absoluto. La vacuna de AstraZeneca es una vacuna completamente segura, completamente eficaz. No porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho, y ayer lo volvió a recordar, la Agencia Europea del Medicamento, que es el órgano regulador de estos productos en el contexto europeo, y está constituido por profesionales de muy alta y relevante solvencia científica. Todo lo acontecido alrededor de esta vacuna, yo creo que forma parte, y a veces nos olvidamos de algo que es fundamental volver a subrayar, y es que cuando navegamos en ciencia, navegamos también en incertidumbres que se van consolidando como certezas y evidencias conforme avanza el conocimiento, y lo que hoy es A, mañana puede ser B, en función de los nuevos conocimientos, y pasado mañana incluso puede ser C, en función de los nuevos conocimientos. Lo que es fundamental es ser coherente en el discurso, y eso sí lo he echado yo en falta en el contexto de la EMA con anterioridad a la manifestación que hizo ayer, y también lo he echado en falta en lo que puede ser el proyecto común que es la Unión Europea.
Ya, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Estamos viendo un desnortamiento general, una falta de brújula sobre qué hacer con las vacunas, porque dice usted, navegamos en la incertidumbre, las ciencias navegan en la incertidumbre, pero es que esta vez la incertidumbre parece una constante, parece ser que es la que guía el barco, no el ambiente en el que nos movemos. Quiero decir, la incertidumbre es el capitán cuando debía ser el mar.
Sí, no, y eso es evidente. Yo creo que desde esa perspectiva, si recordamos cuál era la postura que tenía, por ejemplo, los distintos países europeos en relación a la vacuna de AstraZeneca, era diferente de un país a otro. Mientras que el peso de la pandemia es homologable, bueno, puede haber unas tasas superiores o inferiores en función de las medidas que hayan tomado o se tomen en cada país, pero objetivamente la pandemia tenía el mismo perfil en todos los países occidentales. Sin embargo, las prestaciones que se siguen con la vacuna era diferente de un país a otro. ¿Cómo no va a crear desconcierto y desnortamiento esa situación? ¿Cómo va a crear una sensación de desconfianza en la ciudadanía? Pues claro que la crea. Si a eso le sumamos que la EMA era algo ambigua en su proceso regulatorio a la hora de abordar lo que sucedía con esta vacuna, pues ya tenemos todos los elementos que contribuyen al potaje que hemos generado en todos los ciudadanos. Lógicamente, yo lo que he echado en falta, de verdad, honestamente, en todo este proceso es liderazgo. liderazgo y coherencia. Y el liderazgo lo tenía que tener en el ejercicio de regulación la Agencia Europea del Medicamento. Y le ha faltado ese liderazgo, le ha faltado esa coherencia, ese discurso contundente, rotundo, que no dé lugar a dudas y que obligue a todos los países miembros de la Unión Europea a seguir las mismas directrices.
Pero mire, hoy tenemos un ejemplo claro de que esto no, de que esto sigue navegando en la incoherencia y en el desastre un poco, y sin el poco. Alemania hoy, después de que algunos Länder hicieran lo que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es empezar a dialogar con Sputnik, aunque todavía la EMA no ha aprobado esa vacuna, ya Alemania ha dicho que ellos van a buscar un acuerdo con los rusos en cuanto, eso sí, Europa apruebe esa vacuna. Vale, o sea que va liderando, va por su parte Alemania, los Länder en España, la Comunidad de Madrid, en fin, parece como si, y luego claro, ¿qué hace la EMA? Pues imagino que legalizará esa vacuna en cuanto haga las pruebas pertinentes y volveremos otra vez a que después de todo se está cada uno buscando las castañas.
Sí, y este ejercicio de salvarse quien pueda es el menos aconsejable en un contexto de una situación que es un grave problema de salud pública, como es una pandemia. Esas llamadas de salvarse quien pueda son terribles en el contexto de una pandemia. Generan muy poca coherencia en lo que son proyectos comunes, porque nos olvidamos de que lo que hay que hacer a la hora de elaborar un discurso coherente a la ciudadanía es eso, ser coherente y sobre todo ser consciente de que un problema global se soluciona con una respuesta global, no con respuestas parciales.
Claro, y ahora tenemos una duda. Ahora volvemos a lo global porque efectivamente yo creo que está claro, aunque no sea uno científico, que ante una pandemia global no valen resoluciones o planteamientos o respuestas locales. Pero, por ejemplo, ahora, ¿usted qué le diría si le preguntaran, que imagino que no le habrán preguntado, o a lo mejor sí, no lo sé, desde el gobierno, qué hacemos con quienes, teniendo menos de 60 años, han recibido la primera dosis de AstraZeneca? ¿Usted qué haría?
Yo lo primero, tranquilizarlos porque deben estar con una cierta sensación de inquietud. Y lo primero, decirles, la vacuna de AstraZeneca es una vacuna absolutamente segura, absolutamente eficaz, que tiene unas prestaciones de alta solvencia en lo que es el contexto de intervenciones ante la pandemia, así que tranquilidad. En segundo lugar, lo que le diría es, bien, afortunadamente hay un plazo de tiempo entre la primera dosis de AstraZeneca y la recepción de la segunda dosis donde la inmunidad protectora de la primera dosis es muy elevada, es de un 70%. Luego se están haciendo estudios de posible intercambiabilidad entre la vacuna de AstraZeneca y vacunas de ARN mensajero. Son estudios que todavía no están publicados, pero que es posible que estén publicados en breve, que esperemos que generen evidencia que permita esa intercambiabilidad, con lo cual estaría resuelto el tema de la segunda dosis, dándole una dosis de ARN mensajero. Así que tranquilidad, por un lado, porque no hay ningún problema por haber recibido una vacuna muy solvente, y en segundo lugar también tranquilidad por la segunda dosis, porque es bastante razonable pensar que en breve esos estudios que están ya realizándose den resultados que nos permitan tener la certeza, la evidencia para definir una intervención de este tipo, ¿no? Una segunda dosis con ARN mensajero.
¿Eso es lo que estarían esperando las autoridades sanitarias entonces? Entiendo de sus palabras.
Yo creo que es lo que sí, lo que razonablemente se debe estar esperando, ¿no? Como ya repito, hay afortunadamente el plazo de una dosis y otra de AstraZeneca es elevado, pues lo lógico es que antes de que llegue a cumplirse la necesidad de la segunda dosis de muchas de estas personas, ya esté resuelto el problema de la evidencia de estos trabajos. Eso espero.
Muy interesante, porque eso que usted nos está diciendo, señor García Rojas, podía haberlo dicho la Administración Sanitaria, entonces tranquilizaba a la gente, porque hasta ahora en lo que estábamos es en pensar que no saben lo que hacer y están dándole vueltas. Pero claro, me está diciendo usted, hay estudios que pueden determinar conclusiones fehacientes sobre que ayuden a tomar decisiones, y están a punto de concluir esos estudios. Eso me está diciendo.
Sí, en principio todo indica que pueden estar en un periodo breve de tiempo. No sé cuantificarlo, pero si es posible, se están haciendo, y es posible que no pase mucho tiempo hasta que estén los resultados finales que generen evidencia, porque lógicamente una recomendación de este tipo sin evidencia científica no se puede dar, no se pueden hacer experimentos.
Porque, mire, tenemos algunas llamadas de oyentes, si me permite, no le quito mucho tiempo, señor García Rojas, que tienen ya la primera dosis y están esperando a ver qué pasa con la segunda y deseando también recibirla.
Sí, buenas noches, soy sanitaria, soy menor de 60 años y tengo puesta la primera dosis de AstraZeneca. Para la segunda dosis, ¿por qué no nos dejan elegir quien quiera vacunarse con la segunda dosis que lo pueda hacer? Gracias.
Es una buena pregunta, no sé si tiene respuesta.
La respuesta la tendría si ya tuvieran esos estudios de evidencia, pero sin estudios no le podemos decir que elija ponerse una diferente a la de AstraZeneca. En cualquier caso, también me gustaría dejar claro una cosa. Las vacunas no son yogures, no son productos que se vendan en una mercería, son productos farmacológicos, productos biológicos que requieren de una prescripción clínica cuando se administran de vía por vía individual o una prescripción poblacional cuando se administran buscando un efecto poblacional, es decir, tienen que tener una indicación profesional, no es a libre elección, no son yogures.
Ya. Pero, por ejemplo, mire, una duda que yo tengo también. ¿Se puede combinar una primera inyección de AstraZeneca y una segunda de Pfizer, por ejemplo? ¿Eso sería eficaz?
Eso es lo que estaba comentando, que todavía no hay estudios, y mientras no haya estudios, no haya evidencia, no se puede hacer esa recomendación. Hay otras vacunas que sí que son intercambiables, porque hay evidencia, se ha estudiado la intercambiabilidad entre las mismas. En este contexto todavía no hay esa evidencia escrita. A día de hoy no. Esperemos que en breve puedan estar para que así todas esas personas que han recibido la primera vacuna de AstraZeneca pues puedan recibir la segunda de esta vacuna, de las de ARN mensajero.
Ahora que Israel o el Reino Unido aseguran, bueno, el Reino Unido el lunes alcanza lo llamado inmunidad de rebaño, que es un nombre muy feo. ¿Cuándo podremos dar esa noticia en España? Hoy Gibraltar también ha anunciado que está libre de COVID.
Hoy, ojalá fuera muy pronto, ojalá. El objetivo del gobierno central y de todas las comunidades es conseguirlo antes del 31 de agosto. Va a ser difícil, no va a ser fácil, evidentemente va a ser complicado. Pero a mí me gustaría resaltar una cosa. Yo creo que el sistema, los profesionales, han demostrado un músculo y una fibra tremendamente positiva en el ejercicio de la vacunación. Prácticamente se han puesto todas las vacunas que se han recibido. Y eso es gracias al músculo que ha demostrado el sistema y a la fibra que han demostrado los profesionales. El problema ha sido que para que ese músculo se contraiga y se dilate es fundamentalmente necesario recibir un estímulo. Y ese estímulo eran las vacunas, que era lo que no nos llegaba, y lo que ha lentecido el proceso de vacunación. Si se consigue normalizar el ritmo de llegada de vacunas, que es una variable que desgraciadamente no controlamos porque está en manos de los productores de vacunas, si conseguimos normalizar el flujo de llegada de vacunas, y todo indica que es posible que sí que se consiga a partir de este mes de abril y se consolide en mayo, sobre todo cuando nos empiecen a llegar también en dosis adecuadas la vacuna de Johnson & Johnson, yo no digo llegar al 70%, porque no lo sé, pero sí que podremos conseguir un porcentaje bastante elevado de población vacunada. Ojalá sea ese 70%.
Hoy se ha vacunado a 450.000 personas. Ese ritmo no está mal. Y además tengo aquí una comunicación del Ministerio de Sanidad que me llega ahora mismo. Ha llegado hoy un total de 328.800 nuevas dosis de Moderna. Y mañana se inicia el reparto de esas dosis entre las comunidades y ciudades autónomas. Por mi parte, señor García Rojas, Amor García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, solo agradecerle su presencia en la brújula, tranquilizadora, primero por la relevancia de su conocimiento y luego por eso que nos ha dicho que estamos a la espera de que informes científicos serios sobre las vacunas permitan aclarar o salir de esa duda que tienen muchas personas, muchas españolas y muchos españoles que han recibido la primera dosis de AstraZeneca y están por debajo de los 60 años para ver qué pasa con ellos. Ha resultado tranquilizador, mucho más que muchos mensajes de la administración, señor García Rojas, créame.
Nada, pues se lo agradezco mucho. La verdad es que siempre es un placer estar en la brújula porque así nunca perderé el norte. Así que es un placer estar con ustedes.
Gracias, profesor. Muy buenas noches.
Muy amable. Muchas gracias.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
¿Alguien le puede explicar al gobierno central y a los autonómicos que ni la Organización Mundial de la Salud, ni la Agencia Española del Medicamento, ni la Europea, dice que no se vacune con AstraZeneca, que dejen de hacer tonterías y que vacunen a la gente, que es lo que necesitamos? Y sobre todo, a los que ya se les ha administrado la primera dosis, que no hagan inventos con una segunda dosis de otra marca, que eso sí que no hay ensayos.
Hola, buenas noches. Pues miren, yo respecto a lo de la vacuna lo tengo clarísimo. Mi padre tiene 86 años, mi madre tiene 82, soy profesor de educación secundaria y atiendo 130 niños, y hoy en las noticias dicen que han muerto 189 personas por COVID. Pues mire, mejor AstraZeneca que COVID. Eso lo tengo súper claro.
Yo creo que ahí estamos todos. Dice un oyente, un amigo, Guillermo, un lujo lo de García Rojas, qué bien explicar así. Pues sí, no sé por qué la administración no ha salido a explicar lo que ha dicho el señor García Rojas.
El problema que hay aquí son los cambios a última hora, el problema son las ruedas de prensa.
Sí, la política pendular está tan...
La política pendular y la falta de explicación y la mala concepción de lo que es una verdad científica que se ha manoseado gubernamentalmente desde el principio de la pandemia, la ciencia, ¿no? Que se ha utilizado como parapeto para muchas decisiones que en realidad han sido políticas, y tenían que ser políticas, porque esto es un problema con muchas facetas. Pero vamos a ver, el problema que hay aquí es que la ciencia, los gobiernos han apelado a ella como apelan a lo inmutable. La ciencia no es inmutable, lo ha dicho perfectamente bien el doctor. Lo que viene a decir es que la ciencia da imágenes exactas a partir de unos datos. Si esos datos son cambiantes, pues los resultados son diferentes.
Las imágenes se difuminan, sí.
Claro. Efectivamente. Este asunto, yo quiero entender a las personas que tienen miedo. Hay dos cuestiones. Una es, como bien ha dicho, la primera dosis da 76% de eficacia. La segunda, 82. En realidad estamos un 6%, 6 puntos, quiero decir, más de una dosis a otra. Es decir, la diferencia no es tanta, ¿no? Y luego el hecho de otros medicamentos, que también producen un riesgo de trombosis. Por ejemplo, los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos femeninos, que hay mujeres que lo tienen que tomar por prescripción, ¿eh? Que no estoy diciendo aquí que esto sea una cuestión ociosa, ni mucho menos, ¿no? Pero uno de cada 100.000 mujeres, una de cada 100.000 mujeres tratadas sufre embolia pulmonar. Es decir, que hay efectos secundarios. ¿Qué problema hay aquí? ¿Dónde se engancha el miedo? ¿Dónde anida el miedo en toda esta cuestión? Pues el miedo anida en lo siguiente, y es lo mutable de este asunto. Lo que se dice hoy tiene la sensación el ciudadano de que mañana puede ser lo contrario.
Ese es el problema, claro.
Ese es el problema. Y luego tenemos ya, y le quedan a los gobiernos y a las grandes instituciones sanitarias, muy pocos argumentos contra la histeria. Porque ya gastaron su gran bala diciendo, no seáis histéricos, las matemáticas nos dan la razón y esto del coronavirus es una gripe agravada. Ahora hay mucha gente que con razón, aunque no sea una razón científica, tienen motivos históricos y emocionales para temer, para cuando les dicen, no, ponte esto, que no pasa nada, piensan, bueno, ya me dijiste antes que no pasaba nada, ¿no?
Manel, que hace mucho que no te escucho.
Estoy bastante, bastante de acuerdo en lo que está diciendo Chapo, porque si os fijáis, también ha habido reacciones, por ejemplo, de la Sociedad Española de Trombosis, donde sí, explica que aquí el ibuprofeno, claro, el ibuprofeno tiene complicaciones mayores que la de la vacuna, ¿no? Entonces hemos llegado a una especie como de histeria, que yo admito también la culpa de nosotros mismos, de los medios de comunicación, porque al final tienes que reflejarlo, pero que no obedece a un hecho que realmente nos deba preocupar, principalmente porque esa vacuna, nos ha dicho el doctor y lo sabíamos desde todas estas semanas, ¿no?, que cubre hasta el 76%. Bueno, pues no veo tantas dudas ni tantos interrogantes en cuanto a qué hacer con la segunda dosis. Seguramente casi que no sería necesaria tomar esa segunda dosis si te va a aumentar un poquito. Lo digo también para las personas que de verdad consideren que les da pavor, que consideran que eso puede ser muy perjudicial, social y que el miedo y el pensar que te puede afectar es una consideración también libre de cada ciudadano. No podemos decir usted no tenga miedo porque es subjetivo y cada uno pues lo puede sentir así. Entonces no veo que sea tan problemático cuando sabemos que una cantidad de fármacos tienen consecuencias derivadas mucho más graves que la de AstraZeneca. Me parece más grave desde el punto de vista político, mucho más preocupante, que la Unión Europea no acabe de hacer las cosas de una forma conjunta. Pensemos también cómo estaría España sin formar parte del club europeo, si cada país hubiera hecho lo que hubiera podido, ¿no? Hubiera sido mucho más complicado. Y que Alemania por sí sola intente ahora buscarse la vida con la vacuna rusa, la verdad que no me parece positivo, como no me pareció que saliera de ese consenso Austria y Dinamarca, que empezaron también a buscarse la vida. Creo que una de las grandes lecciones de la pandemia debe ser que la Unión Europea debería ir mucho más unida, que ya ha hecho un camino bastante importante y lo tenemos con la compra conjunta de vacunas, y que debe ahondar en esa senda. Y es verdad, como decía Paco antes, que debe solventar esos problemas burocráticos, tenerlo todo controlado, pero es que son 27 países y estamos hablando de un fenómeno que no ha pasado nunca en la historia, ¿no? Tenemos una moneda común y tenemos unas instituciones europeas comunes que necesitan afinarse, pero creo que el camino se ha iniciado de forma correcta y ahora hay que afinar todo y por suerte España está ahí, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que esta es la Europa de los mercaderes, ¿no?
Bueno, los mercaderes hasta ahora se ha hecho bien. Que ahora Alemania vaya a ir por su cuenta y que la cosa se desmadre, no te lo sé decir.
Bueno, se ha hecho bien.
Se ha hecho bien las cosas de mercaderes.
En términos generales se ha hecho bien. Una compra conjunta es un elemento positivo, creo
bueno, pero
yo.
Pero se podía haber hecho
pero
mejor.
Lo que pasa jurídicamente mal resuelta con el tema de, como decía antes, ¿no?, de buscar los ahorros innecesarios, es decir, se han hecho cosas equivocadas al final. Pues yo ponía el ejemplo del Reino Unido ha puesto hoy que son 2.500 millones, 2.500, ¿no?, me aseguro pues tenerlas lo antes posible. Bueno, es mi visión, puedo estar equivocado, pero de hecho el caos europeo es enorme y bueno, prueba de ello es de que ahora Alemania ya está mirando también de ir por su lado.
Sí, yo creo que además lo decía el doctor García Rojas, Europa no ha sido exactamente un dechado de virtudes en esto, empezando por las negociaciones, contratos en torno a la vacuna y siguiendo por la falta de coherencia, una política de vacunación global que habría por su ausencia. Me da la sensación que ha sucedido como aquí tenemos un gobierno que para quitarse responsabilidades da patada hacia arriba, es Europa, o hacia abajo y son las comunidades. Al final, ni el gobierno, ni las comunidades, ni la Unión Europea, y estamos ante un tema, en fin, a mí me parece que esto ha demostrado una vez más que el proyecto de Europa está todavía muy lejos de ser un proyecto maduro. Tiene que andar todavía con ruedines durante mucho tiempo, mientras los demás están con
motores. Pero una cosa son los problemas de la gestión de la Unión Europea, y otra cosa muy diferente es lo que planteabas al principio, Juanra. Has empezado hablando de incertidumbre que comparto, y he querido también compartir con vosotros pues una situación familiar. Has entrevistado a García Rojas y aporta tranquilidad, es cierto. Pero yo mientras estabais hablando he hecho una pequeña búsqueda en el Google, muy fácil, y he puesto las palabras Oxford AstraZeneca y qué me ha parecido y eso en relación a lo que estaba comentando Manuel Manchón, pues lo que me sale es Oxford suspende los ensayos con niños de la vacuna de AstraZeneca. Luego, Oxford frena las pruebas con la vacuna de AstraZeneca en menores. ¿Cómo identificar una trombosis provocada por AstraZeneca? ¿Qué problema hay con la vacuna de Oxford AstraZeneca? ¿Se acaban ya las dudas sobre la vacuna de Oxford? Complicaciones trombóticas.
Pero podemos seguir.
Es lógico que cualquier persona, que una persona que le han administrado la primera dosis y ahora está, que no sabe si le han administrado la segunda, al leer, al buscar información, y además es que nos bombardean con información, tenga esas dudas. Yo creo que nadie está poniendo en duda el esfuerzo hecho y la necesidad de las vacunas. El esfuerzo hecho, y me remito, estamos hablando de AstraZeneca, acordaros que AstraZeneca firma un acuerdo con Estados Unidos para proporcionarle 300 millones de dosis, que ya han y además lo firma con una declaración como de Trump, de la administración Trump, como muy socialista, ¿no? Dice, cualquier vacuna o dosis terapéutica comprada con dólares de los Estados Unidos, de los contribuyentes estadounidenses, se entregará al pueblo estadounidense sin coste alguno. Y eso es la operación Warp Speed, que traducido sería a la velocidad de la luz. ¿Qué ocurre? Pues que se aceleraron los tiempos se aceleraron. ¿Por qué? Porque necesitábamos esa vacuna, y en esa aceleración es lógico, me parece lógico, primero hay que valorar el esfuerzo, pero es lógico que luego pues pueda haber problemas que no son tan habituales en otras vacunas, precisamente porque había esa urgencia, esa necesidad, y eso seguro que hay que ponerlo en valor. En pocas ocasiones podremos decir con anterioridad que la vacuna ha sido tan rápida, se ha hecho un esfuerzo global. Estados Unidos destinó 10.000 millones ya inicialmente en verano a ese proyecto de colaboración con AstraZeneca. Por tanto, yo creo que nadie pone en duda que se hayan logrado esas vacunas, ni el esfuerzo hecho, y tampoco creo que el tema ahora sea exactamente, bueno, seguro que es un tema, pero no era el tema que me decía que Juanra comentaba al principio, sobre la gestión que ha hecho la Unión Europea, que es otro tema seguro también muy interesante, sino que la gente en estos momentos, los que se ha vacunado con AstraZeneca, y que en estos momentos, a la espera de la segunda dosis, estén o tengan miedo o tengan sus dudas, porque se les ha generado una alarma social, por supuesto, y a los hechos me remito. Entrar un momento en Google, hacéis una búsqueda con las palabras Oxford y AstraZeneca, y a ver qué aparece. Pues claro, aparece la multitud de dudas que se han escuchado en los últimos días.
Pero Sergi, tienes razón que hay muchas dudas sobre este asunto, pero el ciudadano tiene derecho a preguntarse sin tener que pensar o caricaturizarlo, y no digo que tú lo estés haciendo, pero sí que hay gente que lo hace como una especie de histérico que se deja llevar por lo primero que lee y que hace preguntas, y que está bien, hemos comprado todos juntos en Europa y eso está bien. Bueno, yo creo que el ciudadano tiene derecho a preguntarse por qué no se tienen más vacunas en Europa que se tienen en otros países, por qué los contratos fallaron, ¿por qué la respuesta no se ha podido exigir una respuesta mejor por parte de las farmacéuticas, que sí ha llegado a otros países? ¿Por qué la burocracia en Europa ha impedido que antes se puedan poner en Europa vacunas que se fabricaban en Europa, en Holanda, por ejemplo? ¿Por qué se ha ahorrado y se ha tenido menos vacunas que otros países? ¿Por qué era más barato? ¿Cuánto costaba ese más barato? Es decir, que todas esas
preguntas.
Sergi, estoy intentando construir contigo. No estoy intentando tirar por tierra tu esto, pero lo que dices me puede llegar a suscitar estas cuestiones. Yo creo que esas preguntas, o sea, que no se puede tampoco zanjar este asunto como, bueno, las compramos todos juntos en Europa, ya está bien, ¿no? Yo creo que hay motivos para pensar que
bueno,
no está tan bien.
Vamos a ir cerrando este debate con algunas opiniones de oyentes y luego pasamos, porque quiero que me contéis vuestra opinión sobre lo que puede pasar, que también es otra duda, después del 9 de mayo, cuando se acabe el estado de alarma. Y me gustaría también que tuviéramos tiempo para hablar de la ley de cambio climático.
La brújula.
Buenas noches. ¿Es verdad que en Estados Unidos no está aprobada la vacuna de AstraZeneca? ¿Y por qué la de Pfizer no se le pone a todo el mundo? ¿Porque es más cara? Bueno, buenas noches.
Yo tengo la primera dosis de AstraZeneca puesta. Y me pregunto quién es el gobierno para impedir que me ponga la segunda si yo quiero. Sobre todo cuando eso no obedece a criterios técnicos, sino a criterios puramente políticos y electorales.
Hola, buenas noches. Mire, he escuchado la entrevista al presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Yo soy vacunado de AstraZeneca por ser estudiante de prácticas clínicas. Y yo quiero ponerme la segunda de AstraZeneca, pero él no ha respondido por qué no me deja a mí elegir coger la segunda bajo mi responsabilidad, sabiendo el problema de los trombos con problema muy residual. Gracias.
Bueno, eso es porque lo ha decidido el gobierno, es decir, es el gobierno que toma la decisión sobre las vacunas. En España al menos funciona así. Con respecto a la pregunta, en Estados Unidos en efecto no se ha autorizado la vacuna de AstraZeneca. Consideraban los norteamericanos, yo tengo la información del mes de marzo, que todavía estaba en ensayo, que seguían los ensayos.
Sí, ensayos. Y luego no se creyeron los datos, los primeros datos que les enviaron.
Uh-huh. Estamos en La Brújula, en Onda Cero.
La Brújula, Juan Ramón Lucas. ¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto?
Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas... ¡Ish, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si te gusta la cocina tanto como a nosotros, te gustarán los hornos Haier.
Con inteligencia artificial, cientos de recetas y sonda térmica para cocinar a la temperatura perfecta.
Además, hasta el 21 de abril, en el especial cocción del Corte Inglés, los hornos Haier tienen un 15% de descuento y la instalación incluida.
Y con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
¿Qué hacías en 1994? En Adelgar ya acompañábamos a nuestros pacientes en su proceso de adelgazamiento. A cada uno el suyo. El método Adelgar, Adelgar para niños, cirugía de la obesidad y siempre con supervisión médica. Si quieres adelgazar, ponte en manos de especialistas desde 1994. 91-577-4477 y adelgar.es. Adelgar,
Adelgar. Onda Cero Madrid. 98.0.
Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital.
Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido, que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla.
Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso, llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas. ¿De qué madera son tus sueños?
Disfruta con un consumo responsable.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo, compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91-575-3404 y controldentaleuropeo.com.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Solucionesconhipoteca.com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com. 91-639-9407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com. Grupo Seneas.
¡Lanzando mortero de Sitape!
¡A sus órdenes!
¡Cargando la equinácea!
¡Sí, señor!
¡Fuego!
InmunoPlus, con shiitake, calostro, propóleo, equinácea y vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, aportando un extra a tus defensas. InmunoPlus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este lunes en Onda Cero viajamos a 1931.
Electores, votad la candidatura de la conjunción republicano-socialista.
Carlos Alsina transmite en directo la proclamación de la República 90 años después.
Dios, patria y ley.
Vive más de uno la jornada electoral de las municipales, el ambiente en las calles y la opinión de los protagonistas.
Asumimos las funciones del poder público con carácter de gobierno provisional.
¿Por qué se gritó Viva Franco en la Puerta del Sol? ¿Por qué sonó la Marsellesa en los cafés? ¿Fue un recluso de la cárcel Modelo el concejal más votado? ¿Quién convenció al rey para que se marchara? 1931, 90 años después, este lunes en Más de Uno.
Donde Alsina.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas... ¡Y qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Buenas noches, mira, a ver si me pueden solucionar una duda, es muy sencilla y cortita. Acabo de leer en varios medios que Pablo Iglesias acaba de solicitar su indemnización por el cese en la vicepresidencia, y entonces quería saber si esto es legal, porque Pedro Sánchez en el BOE lo ha cesado, que es, digamos, la figura legal, pero sin embargo el que se ha querido ir es el propio Pablo Iglesias. Entonces la pregunta es muy sencilla, ¿es legal que aun yéndote tú cobres como si te hubieran cesado? Digamos que es un cese encubierto, ¿no? Pregunto. Gracias.
Yo creo que no tiene nada que ver con la forma en que abandonas el gobierno. No. Es algo que corresponde por el hecho de haber sido vicepresidente. Aunque no va a poder cobrarlo si adquiere la... si alcanza un puesto, un escaño en la Asamblea de Madrid.
Claro, es un cese por fin de actividad que cobran los administradores públicos a partir de un determinado rango. Creo que es... La escala del funcionariado a partir de creo que es director general o secretario de Estado, de Estado hacia arriba, que en principio, y la justificación de esta cifra, que es que no pueden dedicarse a asuntos que tengan algún contacto con su labor en el gobierno. Es decir, un ministro de Sanidad no puede trabajar en una empresa sanitaria. Por eso se supone que le pagan para un poco... compensar esa pérdida.
Nos dice también un oyente en el correo, por favor dediquen un instante a analizar por qué España se conmovió con la violación grupal de Pamplona y ahora la de Tarrasa pasa desapercibida. Hay una víctima que estará destrozada de la misma manera y aparentemente su dolor no tiene ninguna trascendencia. Fue un grupo, fue violenta, es una mujer violada. Tengo el corazón encogido. Muchas gracias. Hombre, yo creo que la movilización en torno a lo de la manada surgió después de la sentencia. Y fue organizada también por organizaciones, por movimientos feministas, ¿no? En este caso todavía se está celebrando el juicio y sí hay presencia en los medios, creo yo, y sí ha habido cierta polémica en torno a la forma en que el fiscal realizó el interrogatorio a la víctima. Pero bueno, queda dicho también. Y seguramente habrá que abordar también con más atención esta cuestión. No sé si la comparación es exacta. No sé. A lo mejor alguno de vosotros quería apuntar algo más. Bueno, pues lo dejamos aquí. Yo creo que con el compromiso, desde luego, de no abandonar esta historia, que yo creo que tampoco está tan abandonada en los medios, si bien es verdad, yo doy la razón a esta oyente, que no está teniendo el mismo recorrido que lo de la manada. Lo del estado de alarma. El 9 de mayo acaba el estado de alarma. Hoy, en Más de Uno, el presidente andaluz, Moreno Bonilla, se preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? ¿Nos vamos a quedar sin herramientas para mantener al personal?
Aquí tenemos otra vez un problema por no haber hecho los deberes a tiempo. El Estado ha tenido, y el gobierno de España, el del señor Sánchez, ha tenido un año para hacer una legislación competente en esta materia que permita a las comunidades autónomas tener instrumentos legales que permitan limitar la movilidad, o bien individual o colectiva, de la propia actividad económica, si así fuera necesario, por circunstancias de la pandemia. Bueno, pues eso no se ha producido. Durante un año no se ha hecho absolutamente nada, y ahora nos encontramos que si el 8 de mayo, definitivamente, el estado de alarma se retira, pues las comunidades autónomas estamos mermados.
Y en el debate ha entrado también el presidente del PP, Pablo Casado, que tiende la mano al gobierno y le ofrece un plan B jurídico antes de que acabe el estado de alarma.
A tiempo estamos, y si no, entonces tendremos que pensar que la salud no importa y que a lo mejor lo que más importa es no dar la razón a la oposición o no tener que reconocer que durante un año se ha querido gobernar por decreto y estado de alarma para evitar responsabilidades en los tribunales, como las 10 demandas sanitarias que ya están presentadas y que la Fiscalía se niega a aceptar. O a lo mejor lo que queremos es que la responsabilidad las asuma las comunidades autónomas para intentar no tener dañada la reputación electoral por un gobierno. Y eso es sencillamente inmoral, con 100.000 muertos y con 3 millones de contagiados en un país como España.
Y en medio de este debate se hacía público el informe hoy del Consejo de Estado, que ayer adelantó Onda Cero, que recomienda al gobierno la reforma de la ley de salud pública, de esto hablábamos ya hace un año, como alternativa al estado de alarma y como el mejor marco jurídico posible para afrontar la pandemia de coronavirus. Vamos a llegar al 9 de mayo y vamos a seguir en el mismo desconcierto, en la misma incertidumbre. ¿Alguno de vosotros otea algo en ese horizonte que pueda calmar las cosas? ¿O estamos en un tiempo en que no hay ningún horizonte que calme nada? Bien, yo creo que estamos en un tiempo en que no hay ningún horizonte que calme nada, pero lo planteo de otra forma. El gobierno ha tenido tiempo, como dice, ahí sí que hay que dar la razón a Pablo Casado, para trabajarse una alternativa, ¿no?
Bueno, es una auténtica vergüenza lo que estamos asistiendo. Vamos a ver, la utilización del estado de alarma, yo desde el primer momento me he mostrado enormemente crítico. Hay normas que lo permitían, 6 leyes en total, bueno, no vamos a entrar en ello, pero en todo caso, si hay dudas, pues el terreno jurídico siempre es ciertamente complicado, pues el presidente del gobierno y la vicepresidenta se comprometieron a establecer un marco. El sentido común, ¿qué es lo que marca? ¿Qué es lo que establece? Que haya un marco. Si sabemos que hay una pandemia, que todavía no está concluida, que existe el riesgo, y no quiero alarmar a nadie, pero dicen los epidemiólogos, lo dicen los expertos, que dentro de unos años podemos tener una COVID-25, una COVID-30, lo que sea, pues adecuemos el marco legal. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Lavarse las manos como Pilato. Es decir, no ha hecho nada. Y entonces, claro, es una situación tan escandalosa que a mí, por lo menos, me produce asombro, vergüenza ajena, y además era una cuestión donde podrían haberlo hecho con un consenso razonablemente amplio. Es decir, no creo que diera pábulo, diera pie a una conflictividad en el Congreso, es decir, la cuestión de hablarlo, de trabajarlo, porque claro, hay que trabajarlo, y el gobierno está más enredado en pelearse entre ellos, en pelear contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, en organizar mociones de censura en Murcia y en Castilla y León. Es decir, eso es lo que al final el ciudadano que nos está escuchando percibe, y es que el gobierno no lo ha hecho. A quien le corresponde la iniciativa es al gobierno. El Partido Popular presentó una iniciativa y fue rechazada. Bueno, el gobierno está en su derecho a hacer lo que considere conveniente la mayoría que le apoya. Pero hombre, que a estas alturas, y luego claro, planteémonos el caos que puede haber en los tribunales. Ya lo vivimos en su momento, en los meses que no hubo estado de alarma. La conflictividad en los tribunales sobre discrepancias de doctrina al respecto de las sentencias que hacían los jueces en uso de sus atribuciones, pues ya las vivimos. Pues lo normal sería decir, digamos, mire, vamos a hacer una norma que sea lo suficientemente amplia, y para hoy tenemos el Consejo de Estado para que luego lo estudie. Tenemos un montón de abogados del Estado, catedráticos, decía, bueno, ahí en España hay, y bueno, y aparte se han publicado montones de artículos sobre la materia. Es decir, ¿se podría haber hecho? Sí. ¿Por qué no se ha hecho? Pues porque este es un gobierno de vagancia, de vagos, y lo digo así con toda la crudeza y el dolor.
No, yo cuando estabas hablando, Paco, yo estaba pensando eso, que ayer recogíamos esas insólitas declaraciones de Pablo Iglesias diciendo que es de cretinos pensar que estás con muchísimo trabajo y te vas a encontrar bien, ¿no? Yo creo que era una forma de reflejar lo que tú dices, y a mí me da la sensación de que por encima de cualquier otra cosa estamos ante algo parecido a lo que sucedió con la legislación electoral madrileña, que estuvo a punto de dejar sin la candidatura de Pablo Iglesias, sin privar a su electorado de esa posibilidad, por un desconocimiento, porque no se habían trabajado la ley. Y claro, hemos tenido un montón de tiempo, hemos tenido un año para ir modificando las leyes, para ir buscando consensos, lo que tú dices, y no se ha hecho. Solo se me ocurre que es por, bueno, pues es procrastinar en política. Pero cuando procrastinas con tus cosas, vale, pero cuando procrastinas con la cosa pública, que es lo que afecta a la vida y hacienda de los ciudadanos, es una irresponsabilidad, por no decir algo más. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo.
La pregunta que nos se puede establecer también, o que podríamos establecer con cierta lógica, es si hubiera ampliado el estado de alarma de no haber unas elecciones en Madrid. Es decir, si la coyuntura electoral de las autonómicas madrileñas está influyendo para que Sánchez pretenda no meterse en el fregado, que es un fregado, de renovar el estado de alarma con lo que supone de negociación, etcétera, ¿no? A mí esa es una pregunta que se me parece lógica. Y luego, es una cuestión de semanas. Es decir, queda un mes. ¿Cómo es posible...?
Que es nada.
Que es nada. ¿Cómo es posible que hoy le estemos diciendo... Bueno, le están diciendo las autoridades al ciudadano, no se estén diciendo... Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Y es imposible que tú cojas bajo ningún concepto que no sea estrictamente justificable un coche y te vayas a tu segunda residencia, pero dentro de un mes sí. ¿Por qué? ¿No?
Es decir, porque no se han hecho los deberes.
Claro. Y,
pero es un poco así, el sinsentido de todo. Claro.
El problema es que le vas quitando ladrillos, le vas quitando piedras al muro de piedra. Y al final esto se cae. Y al final la gente... O la gente es muy amplio. Cierta parte de la población empieza a hacer lo que le da la gana. Y entonces le dicen, no puedes ir. Y dice, pues no me importa, me voy. Y entonces empiezan las desobediencias, empiezan las relativizaciones de un riesgo que en realidad yo creo que es muy serio. Pero claro, es que se desmantela todo el sistema de razonamientos por el cual uno se tiene que quedar en su casa. ¿Con qué razón te dicen dentro de 2 semanas que va a haber más o menos la misma incidencia acumulada que va a haber dentro de un mes? Porque no está habiendo grandes cambios, que dentro de 2 semanas tú no puedes salir y dentro de un mes sí. Porque le conviene a Sánchez, porque la coyuntura, porque es un lío, es esa cuestión, ¿no? No, es que ahora es un lío reformar las leyes, también es un lío ampliar el estado de alarma, no sé, la sensación es un poco desasosegante.
Sergio Manel.
Sí, yo en principio sí estoy bastante de acuerdo en eso. Seguramente la pieza clave de las elecciones en Madrid ha trastocado muchos planes que hubiera tenido el gobierno pensando en ese estado de alarma, ¿no? Porque es evidente que cuando se acabe, yo creo que si no se ha utilizado esa ley de salud pública que decíamos antes, es porque se ha considerado que el único instrumento que tenías de verdad es el estado de alarma. Y la verdad es que de aquí a 3-4 semanas la situación va a ser bastante, bastante parecida. En el caso de que se agravara todo, ¿qué elemento tienes, qué instrumento vas a tener para decir a la población que no puede salir a una hora determinada de sus casas por la noche? Es decir, creo que está pecando el gobierno en esto de una falta de previsión grave. Pero no es en la cuestión solo del estado de alarma, sino en saber realmente qué quiere hacer durante el resto de la legislatura, con qué socios. Yo en otras ocasiones decía que veía una cierta aproximación con el PP y que también se había puesto a tiro el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Ahora soy un poquito más escéptico, aunque Casado ha reiterado esa oferta. Creo que el gobierno debería intentar esa vía, pero claro, tienes las elecciones de Madrid que lo distorsionan todo y seguramente van a ser bastante importantes de cara al resto de legislatura, ¿eh? Yo creo que van a ser muy decisivas esas elecciones en función del resultado, claro.
Bueno, estamos en la brújula de Onda Cero. Lo de ayer de Vallecas sí requiere quizá que hagamos algún comentario en varias vertientes. Por una parte, leo en algunos comentarios de prensa en redes también debería haber una respuesta a lo que se considera por algunos de esos medios una provocación de la ultraderecha, confrontar frente a la provocación. Estamos también en el debate de qué es blanquear o no blanquear. ¿Qué es blanquear? ¿Se blanquea a Vox por informar de ellos o lo blanquea el sistema con 53 diputados que representan la intención democráticamente expresada de cientos de miles de ciudadanos de este país? Yo querría partir en el análisis de esta cuestión de dos cortes de voz de hoy. Por una parte, lo que Pablo Iglesias, escucharemos a Abascal, ha dicho sobre Abascal en un mensaje grabado y, como siempre, con cuidada escenografía de barrio obrero de las afueras de alguna capital, que será Madrid, claro, porque es donde se presenta, un mensaje relativo a lo sucedido ayer en Vallecas, que todos a estas alturas conocemos, los oyentes también, se contaba en directo en este programa, y a las razones que es, como hizo ayer también Irene Montero, una forma de apoyar, cuando no justificar, o ambas cosas, las acciones violentas que se produjeron por una de las partes, o por la parte que denunció Vox que había acosado, lanzado piedras, impedido la celebración del mitin, del encuentro. Escuchamos a Pablo Iglesias.
Todo el mundo sabe perfectamente a lo que iban. Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos, y cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal desde la tribuna dice que a por ellos, y rodeado de varios de sus matones, rompe a empujones el cordón policial, provocando una carga que deja además a varios periodistas golpeados.
¿Qué ha dicho Abascal? Pues ha respondido a esto en Antena 3 esta mañana.
Yo creo que el vicepresidente en la sombra del gobierno de España es un auténtico criminal, es un mentiroso patológico, es una persona que hace afirmaciones absolutamente fuera de la realidad, como las que acaba de hacer en cuanto a que Vox defiende el terrorismo. Aquí quien ha defendido el terrorismo, quien ha incorporado a ETA y a Batasuna a la dirección del Estado, ha sido él.
Bueno, hay quejas también de la policía que hemos escuchado hoy en el programa, que responsabilizan a Interior de la falta de medios y de una estrategia de defensa ante la previsible violencia de ayer inadecuada.
Y todo el mundo sabía lo que podía ocurrir, todos menos la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior, que dotó de pocos efectivos a ese dispositivo de seguridad y no les permitió hacer uso de todos los medios a su alcance.
Bueno, en el otro lado del gobierno, después de, como hemos escuchado, a Iglesias, y leíamos ayer aquí además el tuit de Irene Montero, pues justificando la violencia por parte de quienes atacaron, porque fue así, a los concentrados en el mitin de Vox, al ministro Illa, exministro Illa, que hemos escuchado, y con más determinación, con más decisión y apoyando a las fuerzas de seguridad, la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Lo que aspiramos todos es una sociedad tolerante, en convivencia, en paz, en que cada uno pueda tener sus ideas respetando a los demás. Y quiero aprovechar precisamente estar hoy aquí, el mandar un mensaje de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado, que realizan, igual que lo hacen las Fuerzas Armadas, un trabajo comprometido con los derechos y con las libertades.
Bueno, y luego el viejo recurso, que también me gustaría someter a vuestra consideración, al blanqueamiento, que le gusta tanto a Pablo Iglesias y a esta izquierda que se mueve alrededor de Podemos. El blanqueamiento de Vox, es decir, hablar de Vox, entrevistar a algún líder de Vox, una fuerza parlamentaria que tiene 53 diputados, pues es, para los responsables y simpatizantes de una fuerza que tiene 35 diputados, blanquear al fascismo.
Sin embargo, aquí el relato oficial en casi todas las televisiones es que Vox tiene derecho a ir a provocar violencia donde quiera y que el problema son los vecinos de Vallecas, el mundo al revés. El blanqueamiento del racismo, del machismo, de la homofobia y del odio que estamos viendo en muchos medios de comunicación supone un peligro inmenso para la democracia, y esto hay que decirlo así.
Bueno, a mí me parece que el peligro inmenso para la democracia es hablar de blanqueamiento cuando se informa de una fuerza política que puedes estar en desacuerdo, que puede estar en otro lado, lo decía el propio Illa hoy, pero hombre, que tiene derecho a expresarse, que tiene derecho a expresarse, sin necesidad de que le agredan o le insulten, me parece a mí. No sé cuál es vuestro punto de vista, ¿quién quiere empezar?
Pues puedo empezar yo, Sergi. ¿Puedo empezar yo mismo? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Empiezo yo? No sé.
Empieza.
Ah, no.
Sí, dale, Sergi.
Yo creo que...
Pues
Manel, discúlpame, no, Manel, os había confundido.
No, uno va a poner un sombrero rojo y otro un sombrero azul, ¿vale? Así nos confundimos.
No, Manel, por favor, perdona.
No pasa nada. No, que decía que hay una cuestión aquí que es a mí me parece como muy esencial. Cuando se autodenominan fuerzas antifascistas, dice, vamos a hacer una manifestación o vamos a ir a pronunciarnos como fuerzas antifascistas, cuando pasa eso, ocurre habitualmente que son los que más la lían, por decirlo coloquialmente. Entonces, si de verdad se quiere ignorar a Vox, si se considera que son gente, personas, porque no sus votantes, que yo creo que aquí hay que diferenciarlo mucho, los votantes son absolutamente legítimos, y los dirigentes, hasta que se demuestre lo contrario, también. Pero si se quiere demonizar o ningunear, pues que se deje hacer la manifestación tal cual, porque ¿qué se está pensando? ¿Que vas a ir allí, que realmente lo que quieren ellos es provocar para que vengan estos antifascistas, entre comillas, y por tanto ya tener la liada y luego victimizarse? Pues no vayas, pues no organices la contramanifestación, por decirlo así. Es decir, se retroalimentan unos a otros. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Hombre, desde el punto de vista de Vox, como has dicho, Juanra, es decir, guste o no guste, el partido que a uno le guste más o menos, eso es indiferente, tiene todo el derecho a pronunciarse, a convocar una manifestación y a decir, pues, en sus dirigentes que hagan el speech que consideren, ¿no? Entonces, a mí se me ponen un poco los pelos de punta cada vez que hay manifestaciones antifascistas, porque en Cataluña lo hemos visto también mucho. Se intenta ir en contra de un supuesto partido porque no nos gusta, y quien acaba protagonizando actos violentos son estos antifascistas. Entonces yo creo que en esto debemos ser muy 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 severos. Y si podemos le disgusta Vox, pues que no organice nada, que los deje. Aquí se había dicho, y no quiero compararlo de ningún modo, por ejemplo, cuando la dirigente de Ciudadanos Arrimadas iba a pueblos y de Cataluña y protagonizaba actos, que se iba a hacer unas Arrimadas, que es decir, que se consideró así, que era como hacerle el vacío. Bueno, si a ti no te gusta el partido, no vayas, no provoques y no vayas allí a acosarlos, porque realmente puede que sea eso lo que quiera ese partido, ¿no? Y aquí se retroalimentan los dos, pero para mí Podemos se está equivocando mucho con esto. Sergio, y es peligroso para el conjunto del sistema político español. Sí.
Sergio, que suele ser mejor prevenir que curar. Digo eso porque es cierto que los operativos policiales deben tener esa misión, entre otras, ¿no? Prevenir, es decir, evitar esos incidentes antes de deber intervenir. Porque los operativos policiales, como tantas otras cosas en la vida, pueden estar mal ejecutados, mal previstos, y por tanto, y como la responsabilidad de orden público es de quien es, lo mejor es que los operativos policiales tiendan siempre a evitar ese tipo de incidentes. Lo que no quita, que muy a menudo, como comentaba Manel, pues hay gente que tiene ganas de bronca, ¿no? Y que por mucho operativo policial, pues va a ir con ese deseo de bronca y tal vez se va a salir con la suya. Y eso, como ha dicho Manel, pues hemos visto que ha ocurrido en numerosas ocasiones. Lo cierto es que cualquier partido, legalmente, pues tiene y más uno como Vox, que tiene representación parlamentaria, por mucho que sea considerado de extrema derecha. Yo considero Vox un partido de extrema derecha, pero eso no quita que no tenga todo el derecho del mundo, pues, a ejercer pues sus derechos, y eso es a manifestarse. Siempre debería ser con el debido respeto también a todo el mundo, pero por supuesto tiene todo el derecho a manifestarse, y cualquier agresión a una manifestación legítima, que además pues suelen estar autorizadas, me parece que es rechazable en el caso de Vox y en cualquier otro caso, porque además es cierto que ese tipo de violencia, por ejemplo contra Vox, yo creo que no va en detrimento de Vox, yo creo que alimenta y victimiza, claro, a Vox. Por tanto, esos que además plantean ese tipo de rechazo, planteando pues precisamente diciendo que combaten el fascismo, me parece que en este caso no logran el cometido que dicen anunciar, sino que más bien lo que logran es victimizar a Vox y alimentar al partido Vox, que puede presentarse pues como víctima de agresiones que ciertamente se han producido. En general, una cosa es el tema policial. La policía a veces de lo que sería deseable se equivoca cuando despliega determinados operativos, y por otra parte está la violencia que creo que debería ser considerada ilegítima cuando se trata pues de una manifestación o cualquier otro tipo de acto público autorizado a una formación que además ciertamente tiene una representación en el Congreso muy considerable, ¿no? Tanto como que en estos momentos pues es el tercer partido en el Congreso, y por tanto eso pues merece, te guste más o no te guste nada, merece pues todo el respeto, por lo menos desde un punto de vista democrático.
Paco Morvenda.
Perdón, a día de hoy, es culpa mía, a día de hoy Vox no ha hecho ni una sola declaración que sea ilegal o constitutiva de delito, ninguna. Es decir, ni ha hecho ninguna actuación, ningún comportamiento, gustará más, gustará menos, pero su marco es el marco de la Constitución. La buena parte de sus dirigentes y de sus cargos electos, etcétera, son personas que vienen de partidos como el Partido Popular, ¿no? Por tanto, hombre, yo no sé si hace 30 años, ¿no? Porque aquí ahora a la gente de Vox se les mira con microscopio a ver qué hicieron hace 40 años, qué hace 50 años, qué hace 30 años, ¿no? En cambio, a otros no. Ese blanqueamiento que estamos asistiendo de formaciones que diré ahora, me parece realmente asombroso, ¿no? Por tanto, es un partido que es la tercera fuerza, como bien habéis dicho, en España, y que además, curiosamente, en Vallecas saca mejor resultado que Más Madrid, por ejemplo. Ellos han encargado de tuitearlo, riéndose de Rejón, recordándole que ellos tienen más votos en Vallecas, ¿no? Por tanto, es difícil que sea una provocación que un partido que tiene más votos que los otros vaya a esa zona a hacer pues un meeting, ¿no? Luego, claro, en este país hemos blanqueado pues a Unidas Podemos, que es una formación comunista, antisistema y anticapitalista. Es decir, eso es lo que son, ¿no? Está ahí reflejado, nos han escondido. Es decir, hace cuatro días, bueno, unos pocos más, digo, como forma retórica, el secretario general del Partido Comunista de España, el Partido Comunista de España, se ha convertido en secretario de Estado de este gobierno, responsable de la Agenda 2030. Pero eso no pasa nada, porque ser comunista, ser maoísta, ser trotskista, haber hecho cualquier barbaridad en el pasado, eso no importa, ¿no? Siempre que seas de izquierda radical. Eso está bien, está muy, muy bonito, ¿no? Hemos visto cómo se blanqueaba, nada más y nada menos, a una formación que se heredera en una parte de lo que es el entramado de ETA, del entramado político. Es más, tenemos de interlocutor de esa formación, nada más y nada menos, a un antiguo miembro de la banda terrorista ETA, es decir, Arnaldo Otegi, y ese sí que es una persona bien vista por la izquierda y una parte, por cierto, ¿no?, de la izquierda mediática de este país. Es todo un despropósito, es una cosa absolutamente insólita. Y yo no voy a criminalizar al independentismo, condenado en sentencia firme del Tribunal Supremo, pero los independentistas son interlocutores, aquellos que quieren destruir España, que quieren acabar con la Constitución, también son interlocutores. Unidas Podemos no ha escondido que quiere acabar con el régimen democrático actual y modificarlo, que quiere hacer un proceso constituyente que nos llevaría a una república. No van a poder porque no tienen mayoría, de estilo bolivariana. No, no me lo invento, lo han dicho, está escrito, hay vídeos de lo que lo dicen, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? ¿Que Vox no gusta a quién? ¿A los periodistas? Vale, pues muy bien, no le gusta a muchos periodistas. Oye, pues que se fastidien, ¿no? ¿Sabes? Que no les gusten. No digo, no hablo de los que estamos aquí, ¿no? Es decir, que les parece más guay, les parece más elegante, pues empatizar con Podemos, como se vivió, con las relaciones que había de muchos periodistas yéndose de copas con la gente de Podemos, etcétera, etcétera. Ya no digo de comer o cenar, que es nuestra obligación comer con ellos, no, irse de copas, ¿no?, por la noche, ¿no?, porque eran todos muy amigos. Hombre, yo creo que los ciudadanos que nos escuchan tienen que saber la verdad, es decir, que aquí hay una estrategia de estigmatización de Vox, porque la izquierda tiene miedo que se repita lo que sucede en Francia con Le Pen y otras formaciones que consiguieron en países europeos romper en lo que se llama los barrios obreros. A mí no me gusta el término, pero es igual. Es decir, romper y conseguir allí votos. Eso es lo que hay de fondo, es lo que pone nervioso a Pablo Iglesias, que tiene pues la osadía de hablar de cuidado, alerta antifascista, ¿no? Pues diremos alerta anticomunista. Es decir, el comunismo es una de las mayores monstruosidades de la historia de la humanidad. No hay ni un solo país donde haya gobernado los amigos de Iglesias que no hayan sido regímenes totalitarios. Lo vemos lo que pasa en Venezuela, que es un régimen corrupto, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Irán, etcétera, etcétera. Yo es que me asombra cuando escucho a Pablo Iglesias con ese desparpajo.
No, yo... Cosa, Chapu, Paco, sí.
Perdona.
Sí, sí, dale.
¿Sí?
Sí, que ¿quién había dicho perdona? ¿Sergio o Manel?
Ya me Manel. No, que había dicho solo una cosa, que no nos vayamos tampoco al otro extremo, es decir, con la Paco, con el tema del comunismo, porque es verdad que como sistema totalitario ha hecho mucho daño, pero si lo aplicamos a la variante eurocomunista que se aplicó en Italia o que aquí asumió Carrillo, pues tuvo un papel positivo. Entonces tampoco vayamos al otro extremo y comunistas, tal, ¿no? ¿no? Yo creo que sí, sí, hay que ser obligados. Este tipo de cosas, ¿no?
No, si queréis obligados, hablamos vale, también pero... del eurocomunismo.
No, pero el Partido Comunista pero ejerció un papel positivo en España, ¿sí o no? En la transición, sí.
Cuando bueno, ya estaba pues ya derrotado ya y porque no tenía posibilidad de asaltar el poder, ¿no?
Bueno,
pero siempre que consiguen
vale,
el poder...
Lo que quieras, sí.
Sí, son lobos disfrazados de cordero, que cuando se sacan... ¿Qué es lo que pasa con Pablo Iglesias? Que la que se saca pues la piel de cordero, pues sale lo que es el auténtico ser del revolucionario que quiere destruir el sistema. De verdad, yo creo que a veces todos pecamos, yo el primero, de ingenuo, y lo hemos pecado con Unidas Podemos. Y luego al final acaba mostrando su auténtico cara de odio propio de niños pijos de familias ricas, ¿no? Es decir, porque al final...
Bueno, pero es que aquí has dado la clave, Paco. Yo creo que no podemos hablar de Unidas Podemos como el heredero del Partido Comunista Español, para nada, que se hayan apropiado, es que ellos ahí. Se consideren. Es otra cosa.
Vienen del Partido Comunista muchos de ellos, ¿eh?
Bueno, algunos.
Es verdad que son más baguetes.
Sí. Como te dicen algunos, pero no tienen ni la cultura política ni la tradición, no, son parvenís, si quieres. Parvenís.
En Venezuela pasó lo mismo.
De la Complutense, bueno, sí, pero bueno, no nos vamos a enfrascar
en esto.
En
Venezuela pasó eso. Se miró con una cierta simpatía al chavismo, ¿no? Y se pensó, bueno, oye, total, no pasará nada, somos Venezuela, la nación más rica de América, etcétera. ¿Y qué pasó? Bueno, Hispanoamérica, de toda América, por supuesto. ¿No? ¿Y qué pasó? Que hoy tenemos a un golfo como Maduro al frente del gobierno. Esa es la realidad.
Chapu. Yo quería celebrar la presencia y las palabras de Margarita Robles como suelo ético del gobierno, de la parte socialista del gobierno, ¿no? Y también las de Salvadorilla, que ya no está en el gobierno, pero bueno, con la estaba hace muy poco. Hay una diferencia, entre todas las diferencias que existen entre el Partido Socialista y Podemos, hay una que es fundamental, para mí, al menos, para calificar un partido político, y es su nivel de tolerancia con la violencia. Podemos justifica y blanquea la violencia, y el Partido Socialista no. Eso me hace aún más difícil entender la coalición del Partido Socialista con Podemos, pero ese es otro cantar. Hablaba Paco de los independentistas, de criminalizar a los independentistas. A mí, ni mucho menos. Los independentistas hicieron una manifestación en Madrid. Yo me alegré de que hicieran la manifestación en Madrid. Los vi irse y me daba pena. Ojalá se hubieran quedado más tiempo y hubieran hablado con la gente de aquí de Madrid, la gente de Madrid con ellos, porque el entendimiento en paz siempre es positivo. Yo no veo blanqueamiento de la violencia por parte de los medios de comunicación. Yo he escuchado en los principales medios de comunicación que volaron las piedras. Se hubieran volado solas.
Sobre este particular, solo una cosa que yo no conocía, pero que veo en ABC, fuentes policiales consultadas por este diario, se quejan del comportamiento de Abascal. Dicen, si Abascal no hubiera hecho de policía, tal vez no habría 21 agentes heridos. Estamos en La Brújula.
Todos tenemos libertad de expresión dentro de la legalidad en este país, y lo que no se puede permitir son estos actos de violencia contra una libertad de expresión. Esto no es Hassel, ni Hansel, ni el tío ese. No, esto es un partido político que tiene libertad para hacer cualquier acto donde quiera, cuando quiera y de la forma que quiera, siempre que sea legal. A ver si aprendemos en esta España de una vez. Por no decir una palabrota. Venga, gracias, buenas noches. Enhorabuena por vuestro programa.
Poco hay que decir del personaje de Pablo Iglesias, cuando todos los medios están dando una versión y él, qué casualidad, va en contra de todo. Esta persona, sin insultar, porque no creo que sea el caso, esta persona es un mentiroso patológico, como realmente ha dicho Abascal. ¿Qué tendrá que ver lo que diga un partido con que sea violento? No creo que sea violento.
La Brújula, Juan Ramón Lucas. He cerrado.